agenda con Tere Aray.
Nuestra directora de noticias, como todas las semanas, nos adelanta los temas que seguramente estarán presentes en la información los próximos días. Tere, ¿cómo estás? Buenos días.
Ángel, buenos días al auditorio. En esta mañanita fresca, aunque esto no alivia el calor que todo el mundo está sintiendo en espacios cerrados.
Y en las noches y a mediodía y por las tardes, y así lo vamos a vivir el día de hoy, Tere.
Ay, ya no me espantes, María.
¿Qué te digo?
Yo esperaba otra cosa, pero bueno. Ángel, pues vayamos bueno. Rápidamente a la agenda de esta semana. ¿Cosas buenas o cosas malas quieres que te platique? Ni de dónde buscarle,
no sé,
¿verdad?
Por dónde empezar, qué bárbaro. Bueno, adelante.
Mira, un tema que va a complicar mucho la circulación en carreteras estatales, ya lo vivimos a finales de febrero, a principios de marzo, fue el paso de las famosas megacalderas por Querétaro. No se asusten, pero ya están nuevamente en territorio queretano, ya están ahorita frente al Parque Industrial Querétaro, ya van a la ciudad de, no directamente a la ciudad de Querétaro, ya están en parte de la ciudad de Querétaro, sí. Van a El Marqués, después van a pasar por Colón, Tequisquiapan y San Juan del Río para salir de nuestro territorio y ya para entrar a lo que es el estado de Hidalgo, donde van a la refinería de Pemex. Esto se los platico porque va a ser un tema que vamos a tener. Recordaremos la ocasión pasada, ya les decía yo, finales de febrero, principios de marzo. Nos tardamos, ¿qué te gusta? Más de un mes con estas famosas megacalderas por territorio queretano y todo porque, quienes hacían el traslado de estos tanques de coque, pues no habían solicitado y no habían presentado los permisos para poder circular por la entidad. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente también ellos tenían que cruzar nuestras carreteras. El traslado de estas famosas calderas genera problemas en el pavimento y esto no se había contemplado. Es un tema del que vamos a hablar esta semana y si mucho me apuras, yo creo que la próxima.
Así es que prepárense nuevamente, queridos amigos, para batallar justamente con este tema de las calderas en diversas las carreteras de nuestro estado.
Así es, ahorita por lo pronto, bueno, ya están, te comentaba, frente al Parque Industrial Querétaro, están libres las laterales para que la gente que circula por estos tramos, principalmente en dirección a Querétaro, en la carretera San Luis Querétaro, destino a esta ciudad, bueno, tome sus precauciones. Otro de los temas, Ángel, el pasado viernes por la mañana, fue asesinado el abogado Alejandro Ledesma Guerra. Esto ocurrió, ya todo mundo lo sabemos, en esta privada Orange, de la que ya ahora ya la hicimos famosa, pues desgraciadamente por este caso, claro. Acá por Avenida del 57, el sábado la Procuraduría General de Justicia citaba a rueda de prensa para dar a conocer que se había detenido a tres personas que estaban involucradas con estos hechos. El procurador Alejandro Echeverría Cornejo informaba que las investigaciones, bueno, empezaron a transcurrir después de este crimen, de este homicidio. Por ahí a uno de los presuntos asesinos se le cayó un celular en la escena del crimen, además de que se pudo ubicar el vehículo en el que habían huido, con las cámaras incluso ahí de los propios vecinos que apoyaron, que aportaron, y que se logró finalmente la captura de los autores materiales. Este es un tema que vamos a seguir hablando, principalmente por lo que se genera al lado, ¿no? Por, lo decía el padre Francisco Gavidia, en unas declaraciones muy, muy fuertes, bueno, la delincuencia ya está aquí, ya tenemos que empezar a tomar medidas preventivas. Y también va a ser un tema que está pendiente porque no se ha detenido hasta el momento a quien fue el autor material. Ya se supo por qué se generó toda esta situación. Fue un asunto que estaba llevando a cabo el abogado. Y bueno, es un tema, Ángel, que dio de qué hablar desde el pasado viernes, el fin de semana. Ayer la propia fiscalía daba a conocer que los tres implicados, los presuntos autores materiales, pues están ingresados en el penal de San José del Alto, y será un tema que no se va a acabar este fin de semana. Vamos a seguir, por desgracia, hablando de esta situación.
Da el tema para seguir hablando estos días. Me refiero a lo siguiente: si en vez de haber ocurrido este asesinato en el lugar donde se dio, hubiera sido, pues no sé, en, pues, ¿dónde te gusta? En Hércules, tal vez, ¿estaríamos hablando con la misma intensidad de él?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Porque son cosas que no se veían en Querétaro, o sea, no es, y se me hace un término muy, muy feo, pero como ocurre en otras entidades del país, ¿no? Que ya dices, bueno, hubo tantos fallecidos, uh-huh. Ahora fueron tantos muertos, en Querétaro no se veía así. Tú lo has visto en las riñas, por ejemplo, acá de Menchaca, que gracias a Dios creo que ya nos han presentado, uh-huh, o no se han sido tan escandalosas como se venían dando, y bueno, ahora menos que se anunciaron ya más de 100 millones de pesos para esta zona. Pues son temas que todavía nos llaman, que todavía nos mueven, además, cuando finalmente el asesinato es a quemarropa, como se vivió en contra de este abogado, asunto particular o no, la gente muchas veces es lo que siente, es el temor, y creo que va por ahí la situación, más allá de si fue en el centro, fue en Hércules, es el miedo a que tú sabes que sales de tu casa, pero no sabes si vas a regresar. Creo que eso es lo que se puede...
¿De veras en el centro pasan este tipo de cosas? Es decir, andas en la calle y te pueden asesinar.
No sé si asesinar, pero pues yo creo que a nadie le gustaría tener un susto, y creo que ahora es más la delincuencia que se pueda registrar, ¿no? Bueno, lo vemos con robo a vehículo y robo de vehículo en el centro histórico. Uh-huh. Entonces, yo creo que no es como tal el asesinato, pero sí el temor a que tú puedas ser víctima de la violencia, que yo creo que es ahí donde inciden las palabras de el padre Gavidia, ¿no? Uh-huh. Hay que ser preventivos también. Hay que, sí, yo tomar mis medidas, pero también la autoridad, pues a mí se me hace un buen... manotazo en la mano lo que hizo la fiscalía, ¿no? A ver, espérense, aquí no va de esta situación, aquí están los detenidos, fue por esta causa. Una buena reacción, hay que aplaudirlo. Habrá quien diga, bueno, pues sí, porque era una persona conocida, y qué pasa en otros casos. Bueno, más allá de eso, hay que aplaudir que se detuvo a los autores materiales. Falta sí el intelectual, pero al menos ya sabemos por dónde iba la trama, y quitas esa duda que tiene la ciudadanía de, híjole, pues, ¿por qué habrá sido, no? Yo creo que por ahí va también mucho el caso que se pueda ir moviendo esta semana.
Porque bueno, pues en el caso del cronista de la diócesis, el padre Gavidia, que siempre ha sido pues una voz, digamos, muy respetada, pues el hecho de que suelte esta declaración, que diga, oye, pues la violencia ya está aquí a 3 cuadras de Catedral, seguramente va a levantar ámpula hoy en los círculos políticos, ¿no?
Sí, y está cerca, Ángel. No podemos dejar de lado lo que ha venido pasando en los Apaseos, ¿no? Sí, si bien son parte de Guanajuato, pues están aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno, yo contabilizaba la semana pasada con alguno de mis compañeros, ahí con Chava, con Lupita, pues no sé, en 2 semanas, ¿qué te gusta? Más de 20 personas muertas. Es algo que tampoco se puede ocultar, y hay que tener hay que poner atención como autoridades y como ciudadanos, ¿no? Estar, oye, allá estamos aquí cerca, ¿eh? Yo creo que también por eso es pues la llamada de atención, el reclamo o la declaración del vicario.
Ok, perfecto. ¿Otro de los temas importantes de esta semana?
Otro de los temas, ¿te parece que nos vayamos a los temas nacionales?
A ver.
¿Qué te gusta?
El tema de la alianza, ¿crees que va a levantar ámpula?
No te me brinques un tema, mira. Okay, vamos a tratar justamente el tema de la alianza, aquí lo tenemos ya. Pero déjate, te platico un tema. Este fin de semana trascendía que parte de la estrategia que está llevando el partido Revolucionario Institucional, la gente de Alfredo del Mazo, pues habría salido de la presidencia de la República, más directamente desde alguna oficina que se llama la Jefatura, que fue donde se armó de qué forma iban a ir los secretarios, quién se iba a hacer cargo de qué zonas, qué se iba a repartir en cada lugar, despensas, dinero, esta famosa tarjetita, algo que de entrada, cuando arrancaron las campañas, muchos partidos, el PAN, Morena, el PRD, denunciaron. Bueno, este tema es importante porque por ahí puede tomar fuerza. Junto con lo que tú dices, el fin de semana también se reúne Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, y hablan de que ya son bien amiguis y que buscan impulsar una candidatura conjunta para el 2018.
Pero hasta 2018.
Ajá, hasta 2018. Pero yo también veo que en el Estado de México es como que el PAN le está haciendo ojitos a Juan Cepeda, ¿no? Que es el candidato perredista, quien ha crecido muchísimo, no alcanza todavía en las últimas encuestas a Morena, a la candidata Delfina Gómez, tampoco alcanza a Alfredo del Mazo, pero sí es un buen porcentaje de votación, ¿eh? No hay que dejarlo de lado. Ahora, si juntas estas dos fuerzas y a nivel nacional buscan una alianza conjunta, pudiera ser. La cuestión aquí es que hay quien dice que Alejandra Barrales se fue por la libre. Uh-huh. O sea, porque ella le latió su corazón hacia el lado azul, se fue a platicar con Anaya y se hicieron amigos y hablan de esta candidatura. También hay quien dice que las bases perredistas, que la gente del Sol Azteca, pues no está nada contento con este posicionamiento, ¿eh? Entonces, al PAN no le serviría una alianza con un partido que se pueda fracturar por dentro.
Sobre todo, tomemos en cuenta que ninguno de los dos dirigentes que hablaron de esta alianza virtual para 2018 estarán ahí como dirigentes en ese año, ¿eh? O sea, Anaya, porque pues ya sabemos que hay por ahí una intención, es un hecho, todo el mundo en el PAN lo sabe, de que buscará justamente quedarse con esa candidatura, y por lo tanto en el momento que busque la candidatura tendrá que bajarse de la dirigencia, por lo tanto no va a ser dirigente en 2018, esa es una. La otra, Alejandra Barrales, tampoco el año que entra va a estar como dirigente, es decir, pues ya dejaron empeñados los partidos cuando no van a estar ahí para poder hacerse responsables de esta alianza.
Ideológicamente es algo que siempre se ha cuestionado.
Sí.
No coinciden, digamos, las plataformas de ambos partidos.
Eso es otra. Hay quien dice es como juntar el agua y el aceite.
Pues sí, entonces, si lo que tú dices es vamos a tumbar al PRI, parafraseando a nuestro expresidente, haya sido como haya sido, okay. Bueno, pues ahí se juntan. Pero sí, el PAN primero tendrá que pasar un escollo muy, muy importante, que es la elección de candidato. Ya lo decías tú, se menciona Ricardo Anaya, también está Margarita Zavala. ¿Puede ser o no puede ser que Margarita salga del partido? No lo sabemos, yo no la veo fuera del PAN. Aunque si gana Ricardo Anaya, que digamos es de las figuras más fuertes. A ver, está Romero Hicks, ¿tú ves a Juan Carlos Romero Hicks ahí? No, bueno, ya me lo dijiste. ¿No? ¿Tú ves a Rafael Moreno Valle?
Yo creo que al final de cuentas el tema va a ser de dos. Va a ser entre Anaya y Margarita.
Ahí habrá que tejer fino, a ver cuál de los dos gana. Todo apunta a que pueda ser Ricardo Anaya, el queretano. Y ahí hay que ver de qué forma concilia para evitar una ruptura al interior del PAN, de entrada. En el PRD, las tribus son bravas. ¿Para qué nos hacemos? Entonces, pues Alejandra Barrales puede decir una cosa. Vamos a ver cómo reaccionan sus tribus, claro. Que ya de entrada le dijeron, a ver, aguántate tantito, no vamos por ahí.
¿Con permiso de quién?
Sí, está muy padre tu declaración, pero pues, ¿a quién consultaste, no?
Es correcto.
Entonces, ahí habrá que ver de qué forma se va trabajando este tema. Yo no lo veo tan descabellado en el sentido de si es vamos a sacar al PRI, yo puedo ver que puedan juntarse, pero en lo que decíamos, ideológicamente los veo, como tú lo dices, agua y aceite, y creo que por ahí no pueda ir. Hay que ver también quién será el candidato del PRI. Uh-huh. Muchos hablan de que se está tomando mucho impulso y lo vimos a Narro, al doctor Narro, que estuvo aquí en Querétaro con el presidente Hay quien dice, bueno, es que también la presidencia ha mandado gente, a ver, tú te vas a hacer cargo de este lado, tú, secretario de la Zagarpa, tú te enfocas a estos estados, fulano, tú te enfocas a estos estados. Lo cierto es que, pues, Narro trae, digamos, un historial más o menos limpio. Uh-huh. Es una persona, pues, que la gente no ve mal. Lo que yo no sé es que en el momento que le pongas el logotipo del PRI, qué tan bien o qué tan mal va a ser visto por la gente. Porque sí, la gente vota luego por la persona. Nada más que luego si te fijas en los partidos.
Pues sí, tienen que subirse a una plataforma política, si no, pues no caminan las cosas. Porque pues veo muy complicado que un candidato independiente el día de hoy pudiera alcanzar justamente la presidencia de la República. Tendrán que hacerlo desde una plataforma. Y en el caso del doctor Narro, pues sí, lo están impulsando para que parezca un candidato ciudadano. Pero veremos a ver si efectivamente eso funciona. Por lo pronto, él ya dijo que nunca dice de esta agua no he de beber, que ni dice que no, ni dice que sí, que lo está pensando. En fin, ¿algo más, licenciada?
Él dice que ya veremos.
Así
pues
es.
Así están las cosas electorales, Ángel, no hay que perder de vista estos puntos. Y nada más, si te robo dos minutitos para comentarte que la UCEBEC hoy va a publicar los resultados del proceso de preinscripción en preescolar y primaria.
Okay.
Es un tema que si bien directamente no va a estar en la mesa, sí es muy importante para los padres de familia. ¿Por qué? Porque el del 22, que es a partir de hoy al 24 de mayo, los padres deberán validar el proceso vía internet para que después de acudir a las escuelas y de hacer todo este proceso, se dé asignación de grupo, que esto concluirá el 31 de mayo. Entonces, a partir de hoy la UCEBEC va a publicar quienes hayan hecho el proceso para sus hijos de preinscripción en preescolar y primaria. A partir de hoy tengan mucha atención, todo se estará verificando por las propias autoridades educativas o en la página www.ucebec.edu.mx/SAID.
Bueno, pues ahí está, habrán de checar esa página, nuestros amigos radioescuchas que hayan pues participado en este proceso de inscripción. La vamos a mencionar un par de veces más durante nuestro espacio informativo esta mañana, porque seguramente muchos de nuestros amigos la van a pedir. Por lo pronto, Tere, muchos temas muy interesantes para esta semana,
Se viene cargadita en materia político-electoral bastante. Vamos a poner mucha atención.
Bueno, pues ahí está Tere Garay, que por cierto, ya lo verán ustedes en nuestras redes. Está estrenando look. ¡Qué guapa, licenciada!
No,
¡qué bárbara!
Es que el calor está insoportable. Y no hice ninguna apuesta, sino hasta me rapaba. Pero no, no es cierto. No, pero si es que el calor está bravo.
No, pues sí,
y está bravo. Y lo que nos falta ya,
y lo que nos falta todavía, licenciada. ¿Qué tal,
¿Qué le hacemos?
¿Le va a poner algo a Tigres o qué?
Sí, voy Tigres.
Sí, ya sabía yo. ¿Le va a poner algo?
Usted diga.
Ahorita lo platicamos fuera del aire, ¿va?
Va, va, va.
Bueno, por lo pronto, pues ahí está.
Ya se apuntaron nuestra, acá, mira
Guadalupe Arcos, que dice que cabellera, ¿eh?
Sí, que se rape, Ángel.
¿Me late? Yo no tengo bronca,
¿eh? No, yo sí, no seas cruel. Ya, mira, ¿no vale?
Mira, pues ahí lo está diciendo Guadalupe Arcos, ya lo platicamos.
Ya digo que una comida, un buen desayuno.
Eso me late más. ¿De acuerdo?
Va, porque ya el señor Mendoza me debe uno, ya perdió el Barça. No, sí. Apostamos, pero...
Real Madrid versus Barça, bueno, se quedaron en el camino, ¿qué le vamos a hacer? En fin, Guadalupe Arcos, ahí te encargo, ¿eh? Si hacemos lo de la cabellera, tú vas como embajadora plenipotenciaria. ¿Verdad? Ya le cambió.
¿Y yo por qué?
Bueno, pues ahí está Tere Garay, nuestra directora de noticias. Gracias, Tere.
Gracias a ti, Ángel, bonito día.